Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Fortalece el gobierno de Jalisco la búsqueda de casos de COVID-19. Presentan resultados del Carnaval Autlán 2020. Dejó 2% de utilidad. Investigador del Q Costa Sur participará como ponente en el panel internacional de medio ambiente. Lanzan campaña Adopta un árbol por el Día Internacional del Medio Ambiente en el municipio de El Grullo. Acuerdan descuentos especiales en agua y predial por contingencia sanitaria COVID-19. Constancias digitales podrían beneficiar a 4.200 personas en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Músicos jaliscienses dialogan sobre ideas de creatividad e ideas de supervivencia. Los vamos a matar, dice policía de Jalisco antes de enfrentar las protestas. Termina este viernes el programa Aprende en Casa.
Señal local.
Les saludo con mucho gusto esta mañana de viernes, esta mañana de 5 de junio del 2020. Al frente de este micrófono, su servidora Elia Macías. A nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, en la Jefatura de Información, mi compañero Antonio Díaz Landeros, en la producción, Lisset Pérez, en los controles operativos, el ingeniero Arturo Mejía y mi compañero Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Hoy, viernes 5 de junio, en el que han transcurrido ya 157 días, por transcurrir 209 días de este 2020, estamos en la semana número 23. El día de hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. En el calendario oficial de las Naciones Unidas, esta fecha pues es la más importante para fomentar la acción ambiental. Desde 1974, el Día Mundial del Medio Ambiente se ha convertido en una plataforma global de alcance público que pues reúne a gobiernos, empresas, celebridades y ciudadanos en torno al asunto ambiental apremiante. Bien, pues este año, en 2020, el tema es biodiversidad, motivo de preocupación tanto urgente como existencial. Eventos recientes como los incendios forestales, como la invasión de langostas, por ejemplo, en el Cuerno de África, y ahora la pandemia de COVID-19 demuestran la relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida en las que vivimos. Bueno, pues hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, le tendremos, por supuesto, información que tiene que ver al respecto. Vamos a comenzar.
Señal local.
Fortalece el gobierno de Jalisco la búsqueda de casos de COVID-19. Con la aplicación de pruebas rápidas se aumentará la cobertura de detección en un momento en que los contagios van en el incremento. Hoy se notificaron, bueno, hasta el día de ayer, 198 contagios nuevos, 16 defunciones más en el estado. Con la aplicación de pruebas rápidas, el gobierno de Jalisco fortalece la búsqueda activa de casos de COVID-19 en el territorio estatal en un momento en que los contagios van en incremento. La intención, pues, es identificar oportunamente a los casos positivos, sea que presenten síntomas o sean asintomáticos, para poder darles atención médica, aislarlos y cortar la cadena de transmisión. La estrategia incluye la aplicación de 26.000 pruebas rápidas en diversos centros de salud del área metropolitana de Guadalajara y de las 13 regiones sanitarias en las que se divide la entidad. Dichas pruebas estarán destinadas a personas que tengan síntomas de la enfermedad y sus contactos, así como grupos de población de alta posibilidad de contagio. A la fecha se han estudiado casos en los 125 municipios del estado, confirmándose en 74 de ellos, de los cuales 52 municipios se reportan casos activos. Es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días y potenciales transmisores de nuevos casos de coronavirus. Hasta el día de ayer se tienen 790 pacientes registrados como casos activos y se cuenta también con 150 personas recuperadas de COVID-19. Hasta el día de ayer, Jalisco registró 198 contagios nuevos del COVID-19 para acumular 3,286 casos confirmados en todo el estado de Jalisco. De ellos, 2,136 están registrados en la plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, la federal, y hasta el día de ayer se reportaron 16 fallecimientos más a causa de COVID-19. Las defunciones ocurridas entre el 12 de mayo pasado y el 2 de junio, con lo que suman ya 183 defunciones confirmadas por esta infección, registradas en 26 municipios del estado de Jalisco, aunque 7 de ellas corresponden a residentes de otros estados. Bueno, con su primer caso positivo se suma hoy Tuxcueca, Chiquilislán y Acatlán de Juárez en los municipios de Jalisco con contagios confirmados. En lo que respecta a los municipios de esta región, El Grullo está entre estos municipios con el 0.3% y también el municipio de Autlán con 5 contagios también. El municipio de Autlán y de El Grullo, efectivamente, representando el 0.3%. Bien, pues aquí tiene la información con respecto a los casos de COVID en el estado. Bien, y en otra información importante, por supuesto, en temas económicos, se presentan los resultados ya del Carnaval Autlán 2020 y le informo que se da a conocer que dejó utilidad de 2%. En la sesión se informó que de los 29,969,404 pesos que ingresaron a las arcas del patronato, únicamente se generó una utilidad de 643,505 pesos. Resultados que el regidor Gustavo Robles calificó como lamentables. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, estuvo ahí presente en la sesión y nos tiene los detalles.
En sesión ordinaria del Ayuntamiento de Autlán, el patronato organizador del Carnaval Autlán 2020 presentó el informe de actividades de los festejos, en conjunto con los estados financieros. En la sesión se informó que de los 29,969,400 pesos que ingresaron a las arcas del patronato, únicamente se generó una utilidad de 643,505 pesos. Resultados que el regidor Gustavo Robles calificó como lamentables, ya que apenas representan un 2% del total. Añadió que este recurso no representa mucho beneficio para los autlenses.
Hay muchas cosas que es importante reconsiderar, y en una de ellas me llama la atención la gran generación de ingresos que tiene el carnaval. En el análisis que ustedes nos presentan, nos arrojan una cantidad de ingresos cercana a los 30 millones de pesos, que comparada con la utilidad que viene y nos dicen el día de hoy, pues equivale a un 2% de la utilidad. O sea, es algo sumamente lamentable que solamente el 2% del ingreso de los recursos que genera el carnaval pues pueda generar beneficio para los autlenses. Este 2% se tiene que se ve reflejado en beneficios para Autlán. La fiesta es de todos y los beneficios deben ser de todos. Pero desafortunadamente con esta cantidad que nos viene y nos manifiesta, pues quizá no alcance para mucho.
Por su parte, Jesús Medina, presidente del patronato organizador del Carnaval Autlán 2020, dijo que se debería replantear lo que se espera de la fiesta, utilidades para el municipio o dar y llevar la fiesta al pueblo. Argumentó que muchos de los gastos se fueron en cortesías, eventos gratuitos y adecuaciones y mantenimiento a la Plaza de Toros.
Más sin embargo, pues la fiesta es del pueblo. Entonces, aquí la decisión se debería tomar de lo siguiente: para vida a más utilidades. ¿Qué es lo que queremos? ¿Si queremos utilidad o queremos realmente darle al pueblo? Porque si usted fija en el informe, entre eventos, parodas, teatro del pueblo, se gastaron más de 4 millones. viéndolo de otro punto de vista, esa es utilidad que nosotros gastamos sin recibir ganancia. Eso se invierte. Entonces, de esa manera nosotros pues pudiéramos obtener más utilidades. ¿Por qué? Porque en este carnaval fueron 5 eventos gratuitos. Pudiéramos reducirlos y así nosotros podemos obtener más utilidad. Pero en este caso, pues se trata de que todos se diviertan. Se trata de hacer llegar a todos los gustos de la gente la fiesta.
El patronato concluyó en que las utilidades ya se depositaron a la cuenta de la Tesorería Municipal y que no se adeuda nada a ningún proveedor de servicios. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Voy a una brevísima pausa esta mañana, pero regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa en contexto.
Bien, estamos de regreso y le tenemos más información en la señal en contexto. Investigador del CU Costa Sur participará como ponente en el panel internacional de medio ambiente. El investigador Luis Eugenio Rivera Cervantes destacó lo que el Centro Universitario de la Costa Sur ha realizado en pro del medio ambiente, como el programa de rescate de fauna silvestre y la contribución en Manantlán. Antonio Díaz nos tiene toda la información.
En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, el profesor investigador del Centro Universitario de la Costa Sur y responsable de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre, Luis Eugenio Rivera Cervantes, participará como ponente en el panel virtual Aportes de la Educación Superior frente a la Crisis Ambiental del Siglo XXI, organizado por la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. En entrevista para Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, dijo que este foro se busca destacar los aportes de las universidades en el cuidado de los recursos naturales y contra el cambio climático,
que lleva como título Aportes de la Educación Superior frente a la Crisis Ambiental del Siglo XXI. En este panel habemos investigadores de diferentes instituciones de 6 países. Tenemos gente de Brasil, de Ecuador, también tenemos de Costa Rica, de El Salvador, también están presentes algunos investigadores, obviamente aquí de México, ¿ok? Y bueno, pues básicamente en este panel es dar evidencia de cómo nuestras instituciones han estado contribuyendo, ¿verdad?, a mitigar o revertir aspectos que van en contra de nuestra naturaleza.
Rivera Cervantes destacará lo que el Centro Universitario de la Costa Sur ha hecho en pro del medio ambiente, cómo son los estudios dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y la cuenca del río Ayuquila.
Que hay muchos aspectos de los cuales hay que presumir y de que hay muchos proyectos de los cuales hemos sido pioneros en esta región, y no solamente en esta región, sino a nivel nacional, como la cuestión de separación de los residuos, ¿verdad?, implementado por el doctor Salvador García, ¿verdad?, los programas de educación ambiental realizados de manera conjunta con la dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, actualmente con las giras o las juntas intermunicipales, y terminaría sobre nuestro trabajo particular con la exposición biológica itinerante y el rescate de fauna silvestre en la región. Entonces, queremos que quede asentado el gran trabajo que han realizado muchos de mis compañeros y compañeras, y que a veces no es reconocido, a veces en la región o a veces dentro de la misma institución, ¿no?
La Red Iberoamericana de Medio Ambiente aglutina más de 7.000 investigadores de más de 300 instituciones de educación y asociaciones civiles que se enfocan en diferentes aspectos del medio ambiente y los recursos naturales. Desde hace 5 años, Rivera Cervantes forma parte del Comité Científico Asesor de la Red. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Por supuesto, una gran contribución por parte de la investigación, la ciencia que realiza este centro universitario, y recordemos esta vocación importante que tiene el Centro Universitario de la Costa Sur en el tema del medio ambiente, incluso, por supuesto, una carrera para dar continuidad al aprendizaje, a lo que se investiga, esta carrera de ingeniería en recursos naturales y agropecuarios, que también pues prepara alumnos en este mismo contexto, pues, en el medio ambiente. Y este día, en el año 2020, pues, todos estamos invitados a alzar la voz y, pues, a contarle al mundo por qué, pues, llegó la hora de actuar, de reinventar nuestra relación con la naturaleza y ponderar este aspecto, pero sobre todo ponerla en el centro de nuestra toma de decisiones con el movimiento en redes sociales, el hashtag por la naturaleza. Bueno, vamos con más información esta mañana. Lanzan campaña Adopta un Árbol por el Día Internacional del Medio Ambiente, esto en el municipio del Grullo. La intención es que los ciudadanos se comprometan a darle seguimiento a los árboles plantados y sobre todo destacar la importancia de reforestar las áreas urbanas y los hogares por los servicios ambientales que estos ofrecen. Antonio Díaz nos tiene información.
La Dirección de Medio Ambiente del municipio del Grullo lanzó la campaña Adopta un Árbol dentro del marco del Día Mundial del Medio Ambiente. La intención es que los ciudadanos se comprometan a darle seguimiento a los árboles plantados. Brenda Janet Cruz Rivera, directora de Ecología del municipio, explicó que muchas de las personas que plantan árboles no se encargan de darle el mantenimiento adecuado.
El motivo de realizar la campaña de Adopta un Árbol es para que los ciudadanos se comprometan a plantar un arbolito y se hagan responsables de este, ya que se ha dado mucho el caso de en años anteriores en que la gente solicitaba un árbol, lo plantaban y lo dejaban ahí. Entonces lo que queremos es que la gente haga conciencia de la importancia de reforestar nuestras áreas verdes, nuestras entradas a nuestro municipio, los corrales de nuestras casas, porque ha sido muy frecuente los derribos de dichos árboles.
Destacó la importancia de reforestar las áreas urbanas y los hogares por los servicios ambientales que estos árboles ofrecen, especialmente en tiempos de calor.
Que los árboles no solamente dan basura, porque mucha gente se queja de eso, sino que nos dan más, o sea, nos dan sombra, nos dan oxígeno, es el hábitat de muchas especies de aves y de otros animales, además de que nos refrescan el área. O sea, todo mundo cuando vamos a algún lugar, al arroyo, a las albercas o al parquecito, siempre buscamos la sombra de un árbol.
La entrega de árboles será afuera de la Presidencia Municipal del Grullo este viernes 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Yo invito a toda la gente del Grullo a que adopte un árbol. Vamos a tener árboles frutales, los vamos a tener en la entrada de la Presidencia, como carambolos, pistacho, guanábano, también rosamoradas y primaveras. Ahorita son poquitas las especies que tenemos, pero ya con la instalación del nuevo vivero lo que queremos es empezar a reproducir más especies para poderle dar más a la gente.
Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 317-388-2271 con Brenda Janet Cruz Rivera, directora de Ecología en el municipio del Grullo. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bueno, hace esta convocatoria la funcionaria, como ya escuchamos, pues a darle continuidad. Si es que nosotros en algún momento plantamos un árbol, hay que cuidarlo y hay que encargarnos de él, precisamente con esa responsabilidad con la que convoca esta funcionaria para unirse a esta campaña, sobre todo en el municipio del Grullo, pero son acciones que hay que cuidar y hay que estar pues muy pendientes de ellas. En más información, acuerdan descuentos especiales en agua y predial por la contingencia sanitaria del COVID-19. En sesión de ayuntamiento, el día de ayer, el alcalde Miguel Ángel Íñiguez Brambila propuso como apoyo a los negocios autorizar la prolongación para la renovación de las licencias municipales hasta el 31 de julio. Vamos con Lisset Pérez, que nos tiene información.
En sesión de ayuntamiento, el alcalde propuso, con apoyo de los negocios, autorizar la prolongación para la renovación de licencias municipales hasta el 31 de julio del 2020. Siendo el mes de abril como fecha límite de pago, este punto fue aprobado por mayoría en el Pleno con 13 votos a favor, derivado del cierre de giros comerciales considerados como no esenciales en el Plan Jalisco COVID-19 ante la contingencia sanitaria. El alcalde municipal Miguel Ángel Íñiguez Brambila planteó extender el periodo de pago de licencias municipales y aplicar el descuento especial en el pago de impuestos para los ciudadanos que aún no cubren su adeudo en el año 2020. El licenciado Eugenio Villalbazo, subtesorero del Ayuntamiento de Ocotlán de Navarro, comentó el número aproximado de cuentas que se podrían beneficiar con este descuento.
Aproximadamente tenemos un monto de 31 mil cuentas de predial y ahorita han pagado solo 17.700, aproximadamente 18 mil cuentas. Entonces, yo creo que serían beneficiadas mínimo unas 15 mil cuentas, vamos hablando de cuentas.
En la misma sesión, con apoyo a las familias del municipio durante la contingencia, el alcalde presentó la iniciativa de autorizar el 15% de descuento en el pago de los impuestos de agua potable y predial no aplicable en recargos y adeudos del año anteriores. Siendo aprobado el punto en el Pleno con una mayoría de 11 votos, se aplica el descuento hasta el 31 de julio. A este beneficio se le suma la medida aprobada promovida por el Gobierno del Estado de Jalisco, en la cual se busca aplicar hasta el 75% de descuentos en recargos, señaló el subtesorero.
Que se pongan al corriente, esta oportunidad es muy importante porque se le suma el 15% del principal y el 75% de los recargos. Los dos beneficios los tienen en caso de presentarse voluntariamente, pues.
Presidencia Municipal seguirá trabajando presencialmente en horario regular de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y algunas guardias desde casa con todas las medidas de prevención. Se invita a los usuarios a ingresar a las instalaciones con cubrebocas y seguir el protocolo que les indique el personal de seguridad en el módulo de información. Para Señal Informativa, Lisset Pérez.
Le tenemos más información. Constancias digitales podrían beneficiar alrededor de 4.000 personas en la región Costa Sur y Sierra de Amula. Estas constancias serán vigentes hasta el 1 de septiembre del 2020 y podrán validar la identidad de alrededor de 4.200 personas que tienen pendiente la entrega de la credencial de elector. La gestión se realiza a través de las páginas del portal oficial de INE. Vamos con Lisset Pérez, nos informa.
El viernes 15 de mayo, el Consejo General del INE aprobó la expedición de constancias digitales para la identificación de los ciudadanos ante instituciones con trámites que así lo requieran. Esta medida beneficiará alrededor de 4.000 personas de los municipios de las regiones Costa Sur y Sierra de Amula, dijo el vocal ejecutivo del Distrito 18 del Estado de Jalisco, Salvador Villanueva Torres.
Mira, de las personas que no recogieron su credencial, hicieron su trámite y no lo han recogido, estamos hablando de alrededor de 4.000 ciudadanos que no han recogido su credencial, más la parte los ciudadanos que por alguna razón extraviaron su credencial, que ellos también pueden contar, tienen ese beneficio, ¿no? ¿Cuántos? Pues no sé cuántos se les haya perdido, pero definitivamente ellos tienen esa oportunidad de, si se les extravió, contar con su constancia digital, solicitar su constancia digital.
El trámite podrá realizarse a través del portal www.ine.mx al llenar un formato de solicitud de constancia digital, el cual exige y confirma los datos del solicitante en el Padrón Nacional de Electores, que una vez validado, deriva en la expedición del documento. Este proceso tiene una duración de entre 3 y 5 días de acuerdo a la demanda. El trámite para gestionar la constancia digital de identificación también se podrá realizar vía telefónica a la línea Inetel al 01800 437 2000 y para lo que se recomienda tener a la mano un acta de de nacimiento con el fin de proporcionar los detalles, con el fin de proporcionar los datos correctos, pues el único motivo para no expedir la constancia es no tener verificada la información del solicitante. Villanueva Torres indicó que este trámite es recomendable en caso de extravío y una vez que se concluye el registro como nuevo elector.
Bueno, mira, la constancia digital es para dos casos únicamente, ¿sí? El primero, a quien haya, no la pudo recoger, hizo su trámite y no la pudo recoger cuando iniciamos con lo de la pandemia. Es decir, si en el acto de que inició la pandemia no recogió su credencial y está en módulos, ellos podrán solicitar su constancia digital. Y la otra es a las personas que hayan extraviado su credencial, pueden también solicitar su cédula de identidad, cédula digital, constancia digital, perdón.
Okay. ¿Esta constancia digital va a tener validez en qué instituciones?
El vocal ejecutivo de la Junta del Distrito 18 comentó las credenciales con fecha de expiración de diciembre del 2019 aún son válidas como documento de identificación. Por último, el funcionario señaló las actividades como nuevos registros y cambios de domicilio permanecerán suspendidos hasta la reactivación de los módulos del INE y compartió, continúan desarrollando la organización de los comicios del año 2021. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Las 9 de la mañana con 31 minutos. Le tenemos más información. Yo le invito para que siga en comunicación con nosotros al 382-5031, 382-6532. También puede enviarnos un mensaje de texto. ¿Usted qué realiza? ¿Qué acciones realiza para contribuir a mejorar el medio ambiente? Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Usted qué hace desde casa? ¿Cuáles son sus acciones? ¿Cómo contribuye para evitar el deterioro? Le invitamos para que nos deje un mensaje al 317-121-2325. Voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Bien, continuamos con más información en nuestro espacio de entrevista. Hoy nos da muchísimo gusto saludar vía telefónica a el maestro Enrique Jardel Peláez. Él es director de la División de Desarrollo Regional del Centro Universitario de la Costa Sur y con una amplia trayectoria en tema de medio ambiente, por supuesto. Es por ello que hoy le hemos invitado a participar con nosotros en la entrevista hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente. Le saludo con agrado, maestro Enrique Jardel. ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Elia, y pues buenos días a la audiencia de Radio UDG Autlán.
Gracias, maestro Enrique. Pues bueno, el tema que nos ocupa, ya lo hemos estado mencionando, hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente, y me gustaría que nos abordara pues la importancia que tiene el hecho de recordar y sobre todo de accionar en el tema por el Día Mundial del Medio Ambiente, la importancia que este tiene y más para esta región.
Bueno, hoy es una fecha conmemorativa de estas tiene de todo un amplio calendario de Naciones Unidas, pues para recordar los temas que son fundamentales para los seres humanos y quizás ninguno tan fundamental como la cuestión del medio ambiente. El medio ambiente, como se plantea el concepto desde la ecología, pues es todo el conjunto de factores externos que influyen en las condiciones de vida de los organismos y que por lo tanto pues son determinantes para su existencia y son los factores que influyen en la distribución y abundancia de las poblaciones y de las comunidades, y eso nos incluye a los humanos, ¿sí? Entonces, el medio ambiente incluye cuestiones como el clima, los recursos naturales que utilizamos para nuestra vida material, los recursos que son la base de la economía, e incluyen también otros organismos que cumplen una serie de funciones benéficas, que mantienen los procesos de los ecosistemas. Por ejemplo, ahorita el tema del Día Mundial del Medio Ambiente es la biodiversidad, la variedad de formas de vida, y pues las interacciones entre las especies biológicas y los factores de su ambiente físico, pues dan lugar a los procesos ecológicos fundamentales, de los cuales se derivan una serie de beneficios que los humanos ahora reconocemos como servicios ambientales de los ecosistemas, y que son fundamentales para mantener la vida misma, para nuestro sustento y nuestras condiciones de vida. Pero también en la interacción entre los organismos en general y los humanos en particular con su ambiente, pues hay una influencia en las condiciones de este entorno ecológico, y las actividades humanas pues han generado un proceso de degradación de estas condiciones ecológicas, de sobreexplotación de recursos naturales, que ha dado lugar a lo que llamamos el cambio ambiental global, que se manifiesta en una serie de procesos como el cambio climático global, la deforestación o la contaminación química, pero también algo que tenemos que considerar en estos tiempos que también este proceso de degradación ambiental tiene que ver con las enfermedades infecciosas emergentes. Ahora que vivimos esta pandemia de la COVID-19, pero también que estamos entrando a la época crítica y con otras enfermedades infecciosas como el dengue, es importante que consideremos que estos factores también están relacionados con la degradación ambiental. Entonces, pues esta fecha es importante para reflexionar sobre estos temas y pues para tratar de impulsar acciones para tratar de revertir esos procesos de degradación ambiental.
Claro. Bueno, ya nos ha dejado en claro esta relación pues existente entre la biodiversidad, su conexión con el ser humano. Y bueno, la aparición, no podemos dejar de lado el tema pues que nos ocupa ahora en tema de salud. La aparición de COVID-19 ha puesto en evidencia pues que cuando destruimos la biodiversidad, destruimos también el sistema. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto, maestro Enrique?
Pues mire, en el caso específico de la COVID-19, que hay una discusión y no está claro todavía el origen de este virus, pero lo que se ha planteado es que justamente es un virus que viene de especies silvestres que entran en contacto con los humanos, y esto por la venta de ilegal de especies silvestres en un mercado por allá en un lugar de China, ¿sí? Uh-huh. Entonces tenemos ahí un caso relacionado con el tema del tráfico ilegal de fauna silvestre. Pero hay otras enfermedades infecciosas, el dengue, por ejemplo, o la malaria transmitido por mosquitos, que pues está muy relacionado con procesos de deforestación, cambio de uso del suelo, que crean condiciones ambientales justamente para la propagación del vector que transmite esta enfermedad, esas enfermedades virales, ¿sí? También pues influye factores como el cambio climático, y que han favorecido que, por ejemplo, los mosquitos invadan nuevas áreas donde hay condiciones ambientales de temperatura favorables para su existencia, o que encuentran hábitat dentro de las zonas urbanas, desde los encharcamientos que pueden haber de agua en las construcciones, los famosos cacharros donde se acumulan. Pues hay una relación, y una de las cosas que nos enseña la ecología es que todo está interrelacionado. Entonces, pues el tema ambiental, como decía, es fundamental para el sustento de la humanidad, para la economía, para nuestra calidad de vida, nuestra salud y pues nuestra existencia misma.
Claro.
Por eso es importante considerar los temas ambientales.
Pudiéramos decir que pues estas acciones, que no propiamente han sido positivas para el medio ambiente por parte de los humanos, ¿ya son estas las consecuencias que estamos viviendo, maestro Enrique?
Pues sí, estamos viviendo las consecuencias del cambio ambiental global. Se ha hablado mucho de temas como el cambio climático global, desde luego un factor crítico. El problema de la pérdida de biodiversidad por la destrucción de hábitat y la sobreexplotación de poblaciones de especies. Pero pues otro tema a incluir, especialmente importante ahorita a nivel mundial, pues uh-huh. es este asunto de las enfermedades infecciosas emergentes. Es otro factor relacionado con estos procesos de degradación ambiental.
Uh-huh. Y eventos también que han trascendido, como por ejemplo los incendios forestales sin precedentes que han acontecido en otros países, maestro, que nos pudiera comentar cómo ha contribuido también, ¿no?
Bueno, pues este es un factor relacionado también con dos elementos del cambio ambiental global. Uno es cambio climático. El clima es el principal factor que controla los regímenes de incendios. Y el otro es la transformación del paisaje por las actividades humanas, es decir, la transformación de los bosques, la expansión de áreas agrícolas, pues se ha visto a escala global, y 2019 fue un año crítico, pues una mayor incidencia de grandes incendios.
Claro, que también esto, pues ya como bien lo ha mencionado, pues ha contribuido, ¿no?, con esta pérdida de la biodiversidad. En este caso, los expertos han recomendado acciones. ¿Qué nos corresponde hacer desde cada quien, desde su trinchera, sobre todo desde la parte científica del estudio? ¿Qué hay que hacer para contrarrestar o cómo se puede? ¿Cuáles serían esas estrategias y esas alternativas que todos debemos pues conocer y emprender?
Bueno, pues la investigación científica ha generado suficiente conocimiento, información básicos para entender estos procesos de transformación ambiental, y se han hecho una serie de planteamientos de acciones. Pero quiero decir que pues hemos ido demasiado lento en la implementación de acciones, y que lo que se ha hecho pues no está a la altura del problema. En México ha habido avances en acciones, por ejemplo, en la protección de espacios silvestres, en las áreas naturales protegidas, en algunas políticas para tratar de contener la contaminación ambiental o problemas del cambio climático. Pero yo quisiera aprovechar ahorita también en este espacio para señalar, en relación con el tema ambiental, uno de los problemas más críticos que estamos viviendo en este preciso momento, y es el hecho de que en el gobierno federal estamos viviendo un proceso de desmantelamiento de las instituciones que han sido claves para implementar acciones de gestión ambiental y de conservación. Si ya en el último sexenio se habían vivido problemas críticos de recortes presupuestales y de personal, iniciamos este nuevo sexenio con nuevos recortes, y ahora con una situación sumamente crítica de reducción del gasto operativo en un 70%, con el pretexto de el problema de la emergencia sanitaria y sus consecuencias económicas, y una vez más el tema ambiental está siendo dejado en segundo plano. No hay un reconocimiento de su importancia en el gobierno federal, de hecho hay una especie de desprecio hacia cuestiones como el trabajo de conservación en las áreas protegidas, uh-huh. Y pues tenemos instituciones claves, como podría ser la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Comisión Nacional Forestal o la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, que pues están en una situación que valga la analogía, estaban ya en terapia intensiva, uh-huh. Y les acaban de quitar el respirador. Estamos en una situación realmente crítica, en la cual se manifiesta que no se entiende el tema ambiental, que se han dejado de cumplir acuerdos internacionales que había suscrito el gobierno mexicano en relación con temas como cambio climático, mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y conservación de biodiversidad en áreas protegidas. Estamos dando marcha atrás y estamos ahorita en una situación que nos regresa a 40 años atrás.
¿Qué se advierte en este caso, maestro Enrique, según su experiencia, su vasto conocimiento, si no hay esta atención por parte de quienes deberían, en el sentido pues de mejorar las políticas públicas, el financiamiento para que esto se realice, qué se puede advertir más adelante?
Bueno, pues estamos, como digo, perdiendo mucho del trabajo que se había avanzado. Se dejan hacer cosas, entonces continúan los procesos de degradación uh-huh. ambiental, pero también se deja abierto el paso para la comisión de delitos ambientales, o que continúen procesos de despojo uh-huh. A las comunidades que son dueñas del territorio y de los recursos, y al final de cuentas toda la sociedad resulta perjudicada por estos procesos de degradación.
Claro.
Entonces, en un momento en el cual estamos avizorando una situación de crisis económica derivada de los efectos de la pandemia, pues podemos esperar que va a haber una mayor presión sobre los recursos, sobre los espacios naturales, porque pues la gente busca la manera de mantenerse. Y en lugar de tener una estrategia que nos permita conservar cuestiones esenciales por sus servicios ambientales, por su fuente de para ser fuente de recursos, uh-huh. Pues la respuesta que estamos teniendo del gobierno federal es
contraria. Uh-huh.
Recortar presupuestos, y pues junto con esto vienen también recortes de personal.
Claro.
Entonces, pues tenemos a estas instituciones, había mencionado yo la CONAMP, la CONAFOR, la CONABIO, que son esenciales, uh-huh. pues en una situación crítica, que nos conduce a la inacción y a seguir en ese proceso de degradación ambiental. Y es el mandato del gobierno federal, la obligación, pues sostener estas cuestiones, y debería reconocerlas como cuestiones clave para el ambiente humano, incluyendo el tema de salud.
Claro. Pues bueno, bastante interesante esto que ya nos menciona, y pues bueno, muy oportuno comentarlo en esta fecha, que es pues necesario destacar en estos espacios y alzar la voz, sobre todo de las acciones que nosotros podemos hacer y cómo también podemos exigir pues a quienes tienen esta obligación de que pues se conserve realmente, para que esto tenga un futuro, ¿no? Maestro, pues algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas en el tema.
Pues que es importante que traten de documentarse, de entender estas cuestiones ambientales. No son cuestiones que nos interesan nada más a los que hacemos investigación ecológica o a los que estudian ingeniería en recursos naturales, o a los que trabajan sobre temas de salud y ecología humana. Yo tenemos gente trabajando en el tema ambiental desde distintos puntos de vista en nuestro centro universitario. Este asunto del medio ambiente y la ecología es fundamental para todos los humanos. Tiene que ver con nuestra calidad de vida, con nuestra economía y con nuestra vida misma. Por eso es muy importante. Y pues en este momento crítico, pues quiero decirles que varias organizaciones civiles, gente que trabajamos en cuestiones relacionadas con el sector de medio ambiente, pues nos estamos movilizando para tratar de revertir este desmantelamiento de las instituciones ambientales en nuestro país.
Claro, que como ciudadanos es lo que nos corresponde también, exigir. Bien, pues muchísimas gracias, maestro Enrique Jardel, ha sido un placer tenerlo aquí en la entrevista y más con este tema, este análisis sobre este Día Mundial del Medio Ambiente, y esperemos tenerlo en próximas ocasiones. Le agradezco mucho su tiempo.
Ok, muchas gracias.
Hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
El maestro Enrique Jardel es director de la División de Desarrollo Regional del Centro Universitario de la Costa Sur, experto también en temas de medio ambiente y colaborador aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos con más información, son las 9:51 minutos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, músicos jaliscienses dialogan sobre ideas de creatividad e ideas de supervivencia. Para esta charla organizada por la Universidad de Guadalajara, se dieron cita a 4 músicos, compositores e intérpretes de Jalisco, quienes platicaron sobre cómo se gesta el proceso creativo en medio de una crisis sanitaria y un paro arriba de los escenarios. En esta conversación participaron Janine Job, integrante del ensamble Super Clauster, Frankie Mares, fundador de Troker, Odín Parada, fundadora de Susi 4, y Carolina Teni, integrante del grupo de Neptuna. La moderación, como en las ocasiones anteriores, estuvo a cargo de Sergio Ramírez. Si bien la incertidumbre sobre el futuro y la frustración ante la cancelación de eventos son temas en común para los artistas, Janine Job subrayó que este tiempo de la pandemia le ha permitido también explorar nuevas lógicas de creación y de producción. Destacó que ciertos géneros, como la música de cámara o la música experimental, requieren pues de aspectos técnicos y físicos para la escucha que no se pueden ofrecer con la misma calidad desde la bocina de un celular. La sobreproducción y la sobreoferta de contenidos en internet, especialmente de música, se vuelven una situación característica de este tiempo de encierro. Frankie Mares señaló que también es un buen momento para involucrar a los públicos en los procesos creativos y también buscar nuevas formas para trabajar de manera colaborativa. Odín Parada hizo un llamado a darle un precio al trabajo de los músicos e intérpretes y puntualizó sobre la importancia de mejorar las experiencias para las audiencias explorando nuevas tecnologías como la realidad virtual. Este tiempo es una curva de aprendizaje para encontrar nuevas plataformas, nuevos dispositivos, nuevos procesos y nuevas salidas para que los artistas puedan conectar con su propia música y con sus diversos públicos. Janine Job destacó la posibilidad de comenzar a hacer conciertos en espacios pequeños y con audiencias de no más de 30 personas. Información que da a conocer en su página, la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
Los vamos a matar, dice policía de Jalisco antes de enfrentar las protestas. En el marco de las violentas protestas por la muerte de Giovanni López bajo la custodia policial, un elemento de la Secretaría de Seguridad Estatal expresó: los vamos a matar. Esto antes de salir a enfrentar a los manifestantes. La frase "los vamos a matar" se volvió tendencia en Twitter luego de que el video de los policías reunidos en las inmediaciones del Palacio de Gobierno en Guadalajara fuera compartido por la red social. En otro video se muestran cómo 5 elementos de la policía golpean con un objeto contundente en la cabeza a un manifestante hasta noquearlo. Otro video que se volvió viral en las redes sociales es el que muestra el momento en el que un manifestante prende fuego a la espalda, en la espalda de un policía motorizado. A pesar de esos videos difundidos donde los policías hacen uso de la violencia contra los ciudadanos, mismo motivo que animó la manifestación de este jueves, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, dijo que los policías no cayeron en provocaciones y actuaron sin uso de violencia.
Los que atacaron Palacio de Gobierno, destruyendo el patrimonio que es de todos los jaliscienses. Hoy, los que incendiaron patrullas de manera irresponsable. Hoy, los que incluso se atrevieron a prenderle fuego a un policía, fueron gente que buscaba otra cosa. Buscaban provocar al gobierno. Y quiero decirles que no lo lograron. Hoy el gobierno de Jalisco y particularmente la policía de Guadalajara y la policía estatal actuaron a la altura de las circunstancias, supieron resistir y no cayeron en la provocación. No se cometió ningún acto de violencia contra los manifestantes, a pesar de que ellos hicieron lo que yo nunca había visto en una manifestación en Guadalajara.
El Ayuntamiento de Guadalajara informó que 26 personas fueron detenidas y consignadas a la Fiscalía Estatal, 24 hombres y 2 mujeres, esto por actos de vandalismo y agresión a elementos policiales. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
En la Señal Nacional termina este viernes el programa de Aprende en Casa, el programa a distancia que se implementó con motivo de la emergencia sanitaria por el COVID-19 concluye ya este viernes 5 de junio con el registro de que el 85% de la población estudiantil se mantuvo en contacto con sus maestros. En un comunicado, la SEP señaló que este programa contribuyó pues a que pues no se perdiera el ciclo escolar 2019-2020 y hoy concluye con buenos resultados. A partir del próximo lunes inicia el verano divertido que transmitirá contenidos lúdicos, formativos y divertidos para que los estudiantes realicen actividades a pesar del aislamiento. El titular de la dependencia, Esteban Moctezuma, reconoció particularmente el esfuerzo que realizaron los docentes y su disposición a la capacitación en herramientas digitales mediante un taller que contó con 1,000,000 de inscripciones. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, viernes 5 de junio. Fortalece el gobierno de Jalisco búsqueda de casos de COVID-19. Presentan resultados del Carnaval Autlán 2020, dejó 2% de utilidad. Investigador del CU Costa Sur participará como ponente en el panel internacional de medio ambiente. Lanzan campaña Adopta un árbol en el Día Internacional de Medio Ambiente en el municipio de El Grullo. Acuerdan descuentos especiales en agua y predial por contingencia sanitaria de COVID-19. Constancias digitales podrían beneficiar a 4,200 personas en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Músicos jaliscienses, artistas, dialogan sobre ideas de creatividad e ideas de supervivencia. Los vamos a matar, dice policía de Jalisco antes de enfrentar las protestas. Termina este viernes el programa Aprende en Casa. Y con muy buena música nos despedimos esta mañana. que tiene que ver esta canción de Maná que estamos escuchando con el medio ambiente. Así se llama esta canción, se llama ¿Dónde jugarán los niños? ¿Dónde jugarán los niños? Haciendo pues esta reflexión al Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué les vamos a dejar a las otras generaciones si nosotros no cuidamos o si somos apáticos o por argumentos tal vez no fundamentados o no válidos de que no creemos en ello? Pues, ¿qué le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones, a las generaciones que vienen ya muy cercanas? ¿Qué les vamos a decir con respecto a las acciones que nosotros hacemos y que no son tan positivas para el medio ambiente? Bueno, nos pone a reflexionar, y que no solo sea este día, como lo escuchábamos en la entrevista con nuestro invitado, el maestro Enrique Jardel, que no sea solo en este momento, que sea esta continuidad, no solo de reflexiones y de, sino de acciones, ¿no? De contribuir. Bueno, ya estamos a punto de despedirnos y agradezco el favor de su atención esta mañana en Señal Informativa. Antes de irme, quiero enviarle un cordial saludo a nuestros amigos de Bordados y Uniformes Autlán, a Jerry y a su esposa, la señora Alma, que están trabajando a puerta cerrada, pero siempre están ahí escuchándonos, y que además, pues bueno, están trabajando, pues realizando sus bordados computarizados para uniformes escolares y empresariales. Si usted quiere pues conocer más de los servicios de Bordados y Uniformes Autlán, me invito a que consulte su página. Ellos están ubicados en calle Zaragoza 11, el teléfono a disposición, el 38-992-56 o el 110-12, ahí por Carrillo Puerto también, Bordados Autlán. Bien, pues gracias por el apoyo para Radio Universidad de Guadalajara. Ya nos vamos. El tiempo justo para decirle mil gracias. Nos escuchamos el próximo lunes y yo me despido con esta frase del autor José Pineda. Dice: conservar la biodiversidad es garantizar un equilibrio natural para la humanidad y para el planeta. Que tenga usted muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.